Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Hoy tenemos un inmenso placer en recibir a un cubano distinguido, una de las personas que fueron en busca de mejor vida, decidieron irse de su país, no de la manera normal que cualquier ser humano se va de su país a buscar trabajo en otro lugar. En Cuba tiene que ser todo la tremenda. Y entonces, pues, Jackie Ortega, que es como lo conoce todo el mundo, a José Ortega, vino para acá. Era difícil que pudiera trabajar en lo suyo, porque una de las cosas que más terrible de enfrentarse a una nueva vida es haber construido una carrera, haber tenido éxito, estar en la cima de su profesión y tener que empezar de nuevo. Entonces la gente, como viene desesperada buscando trabajo donde sea, pues trabaja en lo primero que aparezca. Pero hay gente que ha tenido la suerte de poder trabajar en lo suyo y seguir desarrollándose y seguir triunfando, como triunfó desde la primera vez que empezó en el mundo de la televisión, sobre todo. Jackie es director de novelas, de programas de televisión, fue un excelente de las estrellas, de los camarógrafos estrellas de CMQ, del ICRT. Y bueno, bienvenido a Tú eres la música. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
Para mí es un honor, Tony, estar contigo. Más te conozco de los tres de La Habana.
Claro.
El principal es Germán, que es tu hijo.
Sí, hombre.
Que son unos excelentes músicos, de verdad.
A ver, Jackie, ¿cuándo tú naciste en dónde?
Nací en San Antonio de los Baños.
¿Te mudaste para La Habana?
No es que me mudé, Tony. Fue un poquito más difícil.
Ajá.
A los 9 años se me muere mi mamá. Tuberculoso, porque trabajaba en la escogida de tabaco.
Ah,
y en la escogida de tabaco, tú sabes que viene un cernido de agua.
Ah, sí.
Pero no existía la penicilina. No existía en esa época.
Ah.
Y muere tuberculosa. De ahí ya me quedo huérfano de mi mamá. Me quedaba mi hermana, que mi hermana me llevaba 6 años. Y mi hermana se me mata también.
Ah, wow, yeah.
Se envenena. Porque después se quedó ella responsable de mí y de mi papá. La vida es un poco difícil, pero sí, bueno,
la vida agobia,
la razón, ¿no? La tenía ella por lo que lo hizo. Fue muy grande eso que hizo ella, porque el hospital, de tantas amistades que tenía, era una gente muy, muy amena, muy cómica, muy alegre, era chistona, de todo. Y tenía un público que era increíble aquello. Después, mi padre se me muere.
También.
Ya me quedo huérfano completo, 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 completo.
¿Qué edad tenía?
De ahí yo tengo ya como 15 años. Ajá. Todas estas situaciones se me dan. Y tuve que pagar el entierro de mi padre a plazo. La funeraria venía todos los domingos a recoger 5 pesos.
Dime.
Porque yo hice un contrato con ellos de 5 pesos, no tenía más.
Claro.
Trabajaba en una bodega.
Ajá.
Una bodega que me pagaba muy poco. Y pagué mi entierro de mi padre poquito a poquito. De ahí ya mi tía, que fue mi segunda madre, que vivía en La Habana, tenía 3 hembras y 2 varones, y me llevaron para La Habana. Y le hizo ver a ellos todos que yo era el más chiquito. Y ellos tenían todo organizado, Mima yo le decía,
sí,
Mima,
claro.
Y Pipo. Y uno me tenía que mandar a pelar, el otro me tenía que comprar el pantalón, la otra la camisita.
Dime tú.
Pero me organizó todo eso y
que
me hizo feliz.
Esta historia tuya es desgarradora de cómo fue tu niñez, pero realmente es increíble porque tú eres un tipo alegre.
Sí.
A pesar de todo, has tenido un optimismo y has tenido un valor en la vida tremendo.
Yo creo que el carácter que yo tengo es de mi papá.
Ajá.
Mi papá era muy alegre. Mi papá se vestía a veces de mujer en la casa de nosotros.
Y ya,
cuando venían los primos míos de La Habana, y él hacía chistes y era increíble. Era un tipo muy alegre y por eso yo creo que yo pude tener este carácter.
el entorno tuyo, ¿cuál era la banda sonora que te acompañaba a ti? ¿Qué estaba de moda? ¿Qué te gustaba oír en
ese momento? Bueno, a mí en ese momento me gustaba mucho Orlando Valle.
Y ahora que dices, te pregunto, ¿no es esto amor? Di la verdad. ¿Acaso crees pueda mentirte si a cada momento te quiero más?
Era un bolerista increíble.
De Arroyo Naranjo.
De Arroyo Naranjo.
Sí, cómo no.
Sí, cómo no, de Arroyo Naranjo.
Pasó muchísimo trabajo hasta que por el año 50 más o menos, si mal no recuerdo, lo llama a Roberto Spi para que cante en el 51. En el 51 fue que lo llamó, ahora me acordé, Roberto Spi para que integrara el conjunto Casino, porque era Faj Spi y Ribot. Ribot fue a hacer su orquesta y entra Vallejo. Lo que nadie se iba a imaginar, que iba a ser un rey de bolero. Porque realmente fue tremendo lo que...
Y Roberto Faj era un excelente músico.
No.
Lo mismo te cantaba una guaracha que te cantaba un bolero.
En el 56 se va del Casino e hizo y su grupo
musical.
¿Qué número de Vallejo te gustaría oír?
La réplica de Orlando Contreras y Orlando Vallejo.
Ah, bueno, un amigo mío.
Un amigo mío.
Era de Vallejo. Y
después él hace la réplica.
Vamos a Contreras, está bien. Vamos a empezar con un amigo mío la música, ¿cómo no? Orlando Vallejo.
De mi propia mano lo llevé a mi casa y le dije a ella que era amigo mío. Y mi mujer dijo, siempre hay una copa para quien su amigo llama a mi marido. Nunca sorprendí ni un gesto culpable ni voz traicionera hasta que lo viera con mis propios ojos. No me lo creí. Un amigo mío a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Para que se fuera, yo le abrí la puerta. Betty, no te acuerdes ni del nombre mío. Y yo vi en sus ojos la expresión culpable del que cambia plata por bronce fundido. Anoche la vi hecha una pavesa sin sangre en la cara. Porque no llorara, me callé la frase que le iba a decir. Un amigo mío a la que yo un día llevé hasta el altar. Un amigo mío en mi propia casa me vino a robar. Yo no tengo ira, sino la amargura de un escalofrío. Quienes me envenenan de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío.
Ese es un monumento a la infidelidad. Yo creo que fuera una de las canciones más famosas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Ya tú estabas trabajando herrería?
Yo creo que soy un privilegiado de la vida. Quitarme lo más grande de la vida, ¿no? Que es los padres, la madre, claro, la hermana. Y después hacer todo esto que yo he podido hacer, creo que se lo debo al Señor. Porque todos me dicen, Jackie, pero es que todo lo que tú haces te gusta. Y es un problema que yo tengo. Tony, empecé de bodeguero, terminaba la escuela a las 12 y de ahí me iba para la bodega. Y ahí me pagaban, Tony, 6 pesos al mes.
Una fortuna.
Pero bueno, ahí embosaba, comía. Y ahí me gustaba y me llevó a gustar también trabajar en la bodega. No sé, Yo creo que el Señor me dio un privilegio de todo eso, de darme esa virtud. Yo todo lo que quisiera me gustara, aunque fuera trabajo.
Claro.
Y después, Tony, fui herrero.
Sí, tuviste la etapa de herrería, ¿no?
De herrería, porque uno de los hijos de mi tía, la que me crió, Cheo, que después fue como si fuera un padre para mí, me dijo, vamos para la herrería. Ay, pero yo no sé nada de herrería. Lo vas a aprender. En San Miguel de Padrón tenía la herrería. Y allá íbamos nosotros, tenía una moto. A veces me caía dos o tres veces. ¿Sí? Nos caíamos, tú sabes que la moto le vale y se cae. Bueno, y ahí me hice herrero. Me gustó la herrería. Y cuando ellos iban a almorzar, yo me quedaba soldando. Se me pegaba la varilla, los ojos se me ponían rojos. Y ahí me hice soldador. Y entonces llegué a gustarme tanto que fui tremendo herrero. Hice miles de casas en los repartos, en Víbora Park, hice los pasamanos, los ventanales, las puertas. Pero tengo una virtud con respecto a eso. Me gusta eso.
Claro. No, y tú eres un tipo curioso también, pero eso no lo puede hacer todo el mundo.
No.
Ven acá, me hablabas de Orlando Contreras. ¿Tú conoces a Orlando Contreras ya en su etapa de solista o todavía cuando estaba con Nelo González?
No, con solista ya.
Como solista ya.
Ya que le contestaba también.
Era la época de la contesta.
De la contesta.
Contesta A. Y entonces a un amigo mío, Orlando Contreras, cantó este famosísimo Amigo de qué.
Amigo de qué.
Vamos a oírlo.
No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Confiesa, cobarde, que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería. Una tarde ingenuo te la presenté. Sentiste esa envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espalda cobarde, como tenías plata, le ofreciste más, hasta convencerla, porque tú eras rico, y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazos fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar, para así humillarme, y entonces vi claro planear la venganza que había que cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, se lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste. Ya ves que de nada tu oro sirvió. Seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada. La deuda entre amigos saldada quedó. Tú no eres mi amigo. ¿Amigo de qué?
Pues Orlando Contreras se hizo famoso como bolerista. Incluso él, cuando se va de Cuba, pasó mucho trabajo cuando llegó aquí. Incluso hizo un primer disco aquí, que la portada lo hizo como si fueran anuncios clasificados, porque hábil negociante, tenía incluso ya su bar en Cuba, pero entonces se tuvo que ir de Cuba, como toda la gente que se iba en aquella época, con lo que tenía puesto.
Y él es el que hace la réplica a Orlando Vallejo.
¿Amigo de qué?
¿Amigo de qué? Entonces, fue famoso los dos.
Muy famoso. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando él llega a Colombia, es que se establece de verdad. Y en Colombia le decían, bueno, grabó un disco con Daniel Santos que se llama Los Jefes. Y entonces él, cuando murió, murió de una manera rodeado como un galo, para que su vida se pareciera más a un bolero. murió de una manera un poco misteriosa, incluso hay rumor de que lo envenenaron.
Lo envenenaron.
Pero lo quemaron muy rápido y no hubo oportunidad de hacer la autopsia. Sí. Bueno, como sea. Y entonces, ¿cómo tú llegas a la a lo que son la, las cámaras, la televisión, el backing, todas esas cosas?
No, 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 yo no sé, eso es cosa de la vida, porque Donnie, había una muchacha que iba a botar la basura por donde yo vivía, y yo pasaba cada rato, y muy agradable, y empiezo a enamorarla, y me hago novia de ella. Y a cada rato tenía que ir a, la, a donde ella estaba trabajando, porque trabajaba de criada, con el jefe del departamento de ambientación, que era el utilería, en CMQ. Y él me empieza a conocer.
López, ¿no? ¿Cómo?
Pepe López.
Pepe López.
Pepe López, que después fue mi compadre, porque es el padrino de José Carlos.
Sí.
Y empiezo a marcar allá. Y él me dice, bueno, Jackie, ¿por qué, Joseito? Porque en ese momento todavía no me decían Jackie. ¿Por qué tú no vienes y empiezas a marcar aquí? Vienes al sofá, te sientas con ella, conversas. Yo sé que tú eres muy serio. Y ahí hablamos también acá rato de nosotros. Y bueno, y él dijo, bueno, está bien, marcaba ahí. Pero él se dio cuenta después que era real, que la herrería tenía mucho trabajo de una época hasta diciembre. Después de diciembre se pasaba 3 meses o 4 que no había comida.
Ajá.
No había, porque los magnates lo que hacen, mandan a hacer las casas, en ese momento esperan a ver qué evolución hay con,
claro, y se
con el gobierno,
las
y qué es lo que hay,
los aguinaldos, fin de año,
todo ese tipo de cosas. Y entonces él me dice, Joseito, ¿por qué no entra a trabajar conmigo de ambientador allá, de utilero?
Eso todavía era CMQ.
Eso es CMQ, el utilero. Y digo, bueno, pero es que yo no sé nada de eso. Me dice, lo aprende. Tú verás que tú vas a aprender. Bueno, exactamente. Empiezo. Y habíamos 3 suplentes. Mira qué cosa más alta. El Guajiro y otro más. Y Tony, nos quedamos fijos los 3.
Ah, qué bien.
Qué bien. Imagínate, éramos suplentes los 3.
Claro.
Pero nos hicieron fijos a los 3. Éramos en esos muy buenos trabajadores. Y ahí ya empiezo a trabajar de utilero. Como tenía que recoger, porque trabajaba por la noche, el grupo de por la noche, entrábamos a las 7, teníamos que recoger toda la ambientación y la utilería de los estudios. Ajá. Cuando terminaba un programa en vivo. Y terminaba el programa, entrábamos nosotros, recogíamos la utilería, que había que saber colocar la utilería en la caja.
Eso llevaba su método.
Porque si se rompe algo, tenías que decir por qué.
Claro.
Entonces ahí nos enseñaron primero los cuadros, exacta, si había colchones, lo que sea, había que ponerlo primero y después se ponía todas las cosas que se podían romper. Pero Tony, cuando entré en el estudio y veo la cámara y el camarógrafo, yo le digo, qué cosa más linda. Y ahí me empecé a meter en eso. Y sale un curso de camarógrafo, donde estaba Vázquez Gallo, Garriga, Tito Bolboya, eso eran monstruos, de directores, y eran los que nos daban las clases también, aparte de los técnicos. Y los camarógrafos, había un camarógrafo también que nos enseñaba a hacer la cámara. Y después, bueno, las tomas y todas esas cosas. Y ellos eran los que después determinaba si era camarógrafo o no. Y ahí pasé el curso y trabajando en la utilería. Tony, cogí el 6º lugar.
Qué bien.
Pero lo cogí.
No, pero claro, estaba dentro.
Me hice camarógrafo. Y empecé a trabajar. Lo primero que me hizo Madariaga, que era jefe técnico, me sentaron y me dijeron, está en prueba. Si sirve, te queda. Si no, sale. Ahí me acerco más a unos camarógrafos que eran monstruos de cámara, haciendo una cámara. Tabaré Pérez, hermano de Amauri Pérez, que no se llevaban.
Sí.
Y me pegué mucho a él y me enseñó mucho. Alemania, que está aquí. Alemania. Que la esposa fue.
Todavía estaba Illa, ¿no?
Illa también.
Empezó, bueno, casi, pero Illa, casi todos los grandes directores empezaron como camarógrafos.
No, Garriga no.
Garriga estamos hablando
ni
de...
Y me hice camarógrafo y empecé a trabajar.
¿Siempre trabajaste dramático o también hacías musicales?
No. Nosotros hacíamos musicales, dramáticos, noticieros, programas infantiles.
Claro.
No, lo que no podía.
Me mencionaste ahorita a Roberto Faz. ¿Trabajaste con él?
Lo vi, sí, cómo no, en programas musicales. Sí.
Tú sabes que había un bolero que él cantaba que es precioso, que es de Cristóbal Doval, el contrabajista del conjunto Casino, que se llama Comprensión.
Lo oí el otro día, ¿no?
Vamos a oírlo ahora.
Vamos a oírlo ahora.
Algo se interpone para poder amarnos. Lo sé, no lo comprendo, pero es la realidad. Me quieres y te quiero. negro, me adoras y te adoro, pero a pesar de todo, me debes de olvidar. Mi vida es diferente, nada puedo brindarte, te quiero con el alma, pero no debo amar. Si no nos comprendemos, ¿para qué sufrir quimeras? Que solo nos amarga la dicha de vivir. ¿Para qué seguir viviendo si no puedes resignarte? ¿Para qué seguir queriendo si jamás yo cambiaré? Y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. Es mejor que yo me vaya y se sufra la partida, aunque estemos separados, pero con felicidad. La partida, aunque estemos separados, pero con felicidad.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural.
Entonces, bueno, a la vez que ya tú estás de camarógrafo profesional, fuiste mejorando tu profesión, ya fuiste creando fama de buen camarógrafo.
Sí, y Tony, déjame decirte que hice una tarea, después que me destaco en la cámara mucho, hice Lengua de Pájaro, que me gané la dirección de fotografía, hice Sol de Batey, de director de fotografía.
Pero ya tú empiezas en esa época a trabajar con Garriga.
Con Garriga trabajé.
Era uno de los grandes directores de los dramáticos de la televisión. Yo creo que posiblemente el más grande de todos.
Él tenía delirio conmigo.
¿Y aprendiste mucho con él?
Con él, no. Con él aprendí a ser director.
Ajá.
Porque tenía un formato. A mí me gustaba mucho Tito Borbolla.
Como Tito director Borbolla, también. Buenísimo también.
Raúl Pérez Sánchez.
Sí.
Raúl Pérez Sánchez era otro porque Raúl Pérez fue camarógrafo.
Sí, claro, Raúl Pérez, un mono, me acuerdo perfectamente.
Un monstruo chiquito en la cámara, como nosotros decimos.
Mira acá, Jackie, y una cosa, tú estudiaste, pasaste un curso de dirección de fotografía, ¿en el 65 fue?
Fue, sí, fue, pero fue en Checoslovaquia.
En Checoslovaquia.
Sí, me mandan a Checoslovaquia y cojo el curso ese, que estuve como unos meses en el curso. Cuando llego a Cuba otra vez, ahí cambia todo mi formato de la concepción de la cámara y la dirección de fotografía. Cuando llego, los camarógrafos estaban técnico-artístico. Los directores de fotografía, no existía directores de fotografía, luminotécnico. Y ahí empiezo yo con ese sindicato la lucha de que nosotros éramos artísticos, no técnicos.
Claro que sí.
Y ahí, de 189 pesos que ganábamos, logro que sean artísticos y nos pagan 300 y pico de dólares.
Me acuerdo de esa bronca.
Bueno.
Y yo me acuerdo de las discusiones, y yo decía, señora, pero es que es una labor artística la que están haciendo ellos.
Ellos no tenían esa construcción porque los mestres tenían ese formato y con eso pagaban menos.
Claro.
Después, la lucha de los directores de fotografía. Cuando yo hago la lucha de directores de fotografía, ahí ya tengo una en contra, que era los luminotécnicos.
Ya.
Porque entonces ya los camarógrafos también pueden ser director de fotografía, todo aquel que quiera ser director de fotografía y que tenga la concesión de la fotografía.
Ajá.
Y ahí logro la dirección de fotografía.
¿Tú hiciste como director de fotografía?
Sol de Batey,
hiciste...
Lengua de pájaro. Las impuras, las honradas.
Las honradas
ya las hago como director.
Trabajaste, sí, las honradas decir como director, pero ya trabajaste también en El Alma Encantada, ¿no?
En El Alma Encantada.
La joven de la flecha de oro.
Oh,
esas son obras históricas que sí. Vea. Sol de Batey fue una novela impresionante, ¿eh?
Impresionante, de Dora Alonso.
Muy buena.
Pero Garriga le hace la adaptación para la televisión.
Ah.
Y déjeme decirle, te vas a caer para atrás. ¿Tuviste cómo era Sol de Batey?
Claro.
Bueno, Sol de Batey le hicimos en 3 meses.
Madre querida.
No, eso fue un éxito. Sol de Batey era, déjame decirte, estás neto, que es muy buena. Esa novela tenía que salir al aire en el verano. En el verano, porque se hacía una programación nueva en el verano para los niños, para todo. Y Sol de Batey tenía que ir en el verano. Y Garriga me manda a mí a que yo empecé a editar, yo como director, viendo la puesta en escena.
Ya.
De cómo ya editar. Y bueno, empiezo a editar. Pero no puedo editar porque el jefe de los camarógrafos dice, no, Jackie no puede ir a editar, tiene que ser cámara. Y se lo digo yo a Garriga. Y te dije, pero Garriga, no puedes editar la novela, porque la hace. Pues perfecto. No hay novela en verano. Déjame que voy a llamar a Nibardo. Nibardo en ese momento era el director. Y él llama a Nibardo. Dice, Nibardo, tú sabes que no hay novela para el verano. Pero ya, Garriga, ¿cómo hay novela si ya tú terminaste de grabar? Sí, pero Lázaro, el jefe de los camarógrafos, dice que no, que Jackie no puede editar. Y si el Jackie no puede editar, yo menos. Porque eso lo sabe todo, es Jackie. Y sin embargo, está tranquilito ahí, Garriga. Sí. Déjame llamar un tío. Y me llama para decir, oye, Jackie, ve a editar ya. Pero escúchame.
Era un tipo con autoridad tremenda.
Te voy a decir una anécdota. Yo todo lo apuntaba igualito que él, porque él todo lo anotaba. Y me dice, Jackie, ¿cuántos capítulos tiene ya? Bueno, yo tengo como 5 o 6. Voy a ver 3. Y vienen, se sientan, yo preparo, le busco galletitas, sodas y todas esas cosas, le mando al productor que me busque cositas, porque iba a Soledad. Y Garriga se pone a mirar lo que había hecho. Me dice, Jackie, dime, Roberto, no, ese closet no es. Garriga, ¿cómo tú vas a decir que ese closet no es? Si yo lo tengo anotado. No, es otro, ese no. Yo repetí eso. Yo, Roberto, yo lo tengo anotado, míralo aquí en mi libreto. No, Jackie, es otro. Míralo abajo un poquito, que tú lo tienes marcado como rectificar el closet. Y lo hay, Roberto. Y dice, no te puedas molesto, que no es para tanto. Fulano, búscame ahí el casete de lo que grabamos en ese momento. Mira el coso ahí. Yo le digo, Roberto, tiene razón.
Lo tenía con la cabeza.
No, lo que tenía era un monstruo, era. Y ahí sale la novela allá. Yo me gano también la dirección de fotografía del premio.
¿Tú cogiste premios? ¿Varios premios cogiste?
No, Lengua de Pájaro.
Sí.
Las impuras, también hago la dirección de fotografía con Garriga. Porque Garriga todo lo que quería hacer, que yo fuera a hacer con él todo.
Tú ganaste premio de director de fotografía en Sol de Batey, en Las Impuras, en Lengua de Pájaro.
Lengua de Pájaro.
¿No? Y después ya como director seguiste ganando premios.
No, ganó el premio en La Honrada y ganó premio en El Año Que Viene.
El Año Que Viene.
Ahí me gané yo el premio. ¿Verdad? Ahí sí. Te voy a decir algo. Ahí me convertí yo en el productor y director. Ajá. Aparte que tenía mi productor. Pero el dinero, Hacienda, me lo puso en el banco.
Por supuesto, ¿a ti no te pagaban derechos conexos de autor por tu trabajo? En Cuba no se paga eso.
No, pero yo no sé qué cogían el dinero.
Claro, porque te dejaban un porcentaje mínimo, y se cogían todo lo demás.
Todo lo demás, que eso no lo sabíamos.
Claro.
Y de ahí, Tony, que es una producción mía, el dinero me lo pone Hacienda a mí, y yo era el que dominaba todo eso. Y te voy a decir una neta. El presidente me llama, me dice, Jackie, va para allá un miembro del Comité Central, que son los que se reúnen en CMQ Frente, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahí se reunían el partido.
¿Sabes? Partido Provincial.
Dice,
lo que era la Asociación de Ganaderos de Cuba.
Quieren ver la novela. Yo digo, bueno, que venga. Pero lo vas a atender tú. Yo digo, no, está bien. Yo digo, al productor, búscame ahí jamoncito, galletica o mortadella, lo que sea, y en la oficina mía me pone la mesa bonita y me pone refresco y todas esas cosas. Yo digo, bueno, está bien, ya eso está hecho, ya que yo lo voy a buscar. Y él viene. Lo ve aquello con todos los actores hablando de lo que está, un proyecto muy bueno, todo ese tipo de cosas. Que el escritor era Héctor Quintero. Fue que hizo el guión, era de él. Y cuando termina, digo, venga por acá que quiero invitarlo a un desayuno.
Un refrigerio.
Sube a la oficina, se empieza a comer las galletitas con jamón, y quesito, que le digo, ¿qué? Y cuando está comiendo, digo, mire, eso no lo comen los trabajadores míos. Y me dice, ¿y por qué usted me pone esto? Por respeto a usted. Pero yo quisiera que usted me ayudara. ¿En qué quiere que te ayude? En comida, es lo único que quiero. Que me busque comida, que me mande frijoles, arroz, de todo, vianda, de todo lo que usted pueda mandarme. Dice, mándame tu productor todos los miércoles al despacho de nosotros. Tony, tú tenías que darle merienda al presidente. Porque aquello era, bueno, tuve que hacer un almacén en Foxa. ¿Tú conoces Foxa?
Sí, claro.
Bueno, allá atrás tuve que hacer un almacén de las viandas, la comida, los quesos, helado, de todo, Tony. Mi gente desayunaban increíblemente. Y tenían un salario distinto. Todos los actores yo le pagué 1.500 a cada uno. A todos los actores principales, claro. No existía la estrella, pero le dije a todos que iban a ganar. Todos los actores principales.
¿Eso por qué año era más o menos?
Allá, al final de la última novela mía.
Ya, la última novela mía
que después vengo para acá.
Y ya no bailabas nunca, porque tú eras bailarín también cuando joven.
Bueno, yo bailé mucho en la Tropical.
La Tropical.
Con el Benny Moré.
Claro, Aragón.
El Benny Moré, el Aragón, Tito Gómez, con la Riverside.
La Riverside, por supuesto.
La Riverside.
Tú sabes que el Aragón cumple este año 80 años de fundada. Porque Orestes Aragón Cantero la fundó en 1939. Y él iba a buscar a Laia a la casa, porque Laia tenía 14 años cuando pasó con Aragón. Y entonces él se comprometió con los padres de Laia y cuando terminara el baile, eso lo dejaba en la puerta de la casa.
Oh, increíble.
Y así empezó la relación. Por eso Laia nunca lo abandonó. Orestes Aragón Cantero estuvo ganando un subsidio del Aragón hasta que murió. Y su familia también fue atendida por Laia.
Bueno,
Laia era un caballero.
Bailé mucho con Aragón en San Carlos.
¿Qué quiere ver del Aragón? ¿Cuál te gustaba?
Bueno, todo porque...
¿Te acuerdas de Sabrosona?
Sabrosona, era muy rica para bailar.
Vamos a oír Sabrosona.
Sabrosona es la reina del solar. Thank you.
Jackie, ya cuando tú terminas esta novela, que fue la última que hiciste el año que viene, ¿ya tú estabas casado con María Elena Páez?
No, ya, yo llevo 32 años con María Elena. Ajá.
María Elena ha sido...
Yo, acuérdate que yo tuve también otro
matrimonio. Claro, tuviste otro matrimonio.
Que es el hijo mío, que es el más chiquito, Yaniel, que déjame decirte, Tony, tengo un privilegio con respecto a eso. José Carlos es camarógrafo
y bueno,
de Univisión. Y es un
muy
estrella.
Bueno.
Mi nieto...
Tu nieto, en 41.
José Carlito, no, el mayor.
El mayor está en Univisión también.
Con José Carlos. Y el más chiquito mío, el hijo mío, Yaniel, uh-huh, el segundo de matrimonio, es el jefe de todo lo que es video, hace el video, hace la cámara, hace todo, claro, todo robótica.
Ajá.
Todo. Y están trabajando ahora por la mañana, están todos, sí, todos juntos. Y tengo el otro nieto mío que trabaja
en el 41.
Sí, eso lo veía otro día. Que eso es una maravilla, todo el mundo lo habla.
Encantado, muchachos.
Encantado. Es fanático de la pelota.
¿Verdad que es una cosa esto increíble que todo tu descendencia ha seguido el camino tuyo?
El camino mío.
Qué bárbaro.
¿Con qué Jackie Ortega? Bueno, en CMQ había dos equipos de pelota.
Sí, me acuerdo.
Y yo jugaba pelota.
Sí.
En el barrio yo jugaba pelota.
¿Qué tú jugabas?
Yo pichaba o jugaba segunda.
Segunda base. Segunda base. Me acuerdo.
Y empiezo a jugar pelota en CMQ, había dos equipos.
Ajá.
Con todos los trabajadores ahí, y yo jugaba segunda base. Y me empezaron a decir, Jackie, no sé por qué, si había un Jackie en las Grandes Ligas, creo que era Jackie no sé qué cosa.
Sí.
Era en Grandes Ligas que jugaba pelota a mí. Y me pusieron Jackie. Y Tony, no me llamaron más nunca José Ortega. Bueno, yo ponía mi crédito al comienzo, José Ortega. Me lo tuve que quitar por Jackie Ortega porque nadie me conocía.
Claro, Jackie Ortega,
eso
sí, señor.
Eso fue una historia muy interesante.
Después, ¿qué novela fue la que hiciste? Porque digo, ya llega un momento, cuando hace la última novela, ya tú tenías decidido irte de Cuba. Ya tu hijo se había ido, ¿no?
Ya mi hijo me lo había planteado. Mi hijo me había dicho, papi, yo me quedo.
¿Tú habías estado en Venezuela en los Panamericanos?
Sí, los Panamericanos. Yo hice los Panamericanos en Venezuela.
Ajá.
En el 83. Y mi hijo, y ya él me dice, papá, yo no resisto nada. Porque él era el camarógrafo de afuera. El reportaje con Fidel, sí, con todo el mundo. Y me dice, papá, yo no aguanto más. Porque no me lo quería decir. María Elena es la que le dice, díselo a tu padre.
Claro.
Que él te va a aceptar, olvídate eso.
Por supuesto.
Y me dice, papá, yo me voy a quedar porque tenía un viaje a Ecuador. Y me dice, voy a aprovechar y me quedo, porque si no, más no. Yo no aguanto esto. Yo no. Si no aguanta esto, tiene que ir. Y se va. Va para Ecuador, hace un rol en los reportajes y ahí mismo se queda.
Ven acá, Jackie. Y entonces, cuando tú vienes para acá, ¿cómo vuelves a meterte dentro de tu oficio?
Bueno, ya yo había venido un viaje.
Ajá.
Que había,
sí, me acuerdo,
estado en todos los lugares, repartí mi tarjeta, pero aparte de todo eso, todo el mundo me conocía.
Claro.
Yo al Telemundo me conocía,
una legión de gente,
Univisión, claro, todo el mundo, eran alumnos, los camarógrafos, claro, míos que yo formé. Y ahí me dice, me dijo, papá, tienes la oportunidad de quedarte, quédate. No, papá, déjame ver todo esto. Y me puse a analizar y ver, y regreso. Y cuando regreso, Tony, me doy cuenta que había cometido un error, que tenía que haberme quedado.
Claro. Pero, y tú regresaste, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo tú logras entrar? Porque es tan difícil para la gente que... Aquí yo conozco directores que están haciendo otras cosas.
Sí.
O
sí,
nunca pudieron entrar.
Bueno, da la casualidad que yo en el primer viaje que voy conozco a Alfredo Ochoa.
Ajá.
Que Alfredo Ochoa empieza a hacer novela aquí en Miami. Y lo conozco en Telemundo. Le entrego mi tarjeta y todo eso. Y cuando regreso otra vez, hay un muchacho que me dice, Jackie, yo sé que usted es profesor. A mí me gusta la cámara y quiero que usted me ayude. Digo, pero ya estás practicando la cámara. Sí, estoy practicando la cámara afuera y todas esas cosas. Y los ratos que yo tenía, le empecé a ayudarlo. Y se convirtió en un camarógrafo. Y me llama un día, me dice, ven para acá, Telemundo. Voy para Telemundo. Yo le digo, dime, vamos en el carro. Digo, pero ese es el carro de aquí de la compañía. Dice, de preocúpate. Vamos que te voy a llevar a ver a Alfredo. Porque sabía que le hacía falta un camarógrafo.
Ah,
y me va a ver. Y cuando llego allí, Alfredo me dice... Bueno, pero lo que yo quiero es un camarógrafo. Si usted es director, pues te conozco como director. Digo, no, pero yo sé hacer cámara también, señor. Y si él hoy, la ventaja que tengo es hacer cámara, y dice, bueno, vamos a ver este momento ahí. Digo, sí, como no, dame la cámara. Ta, 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 ta. Digo, ¿qué usted quiere? No, suben allá. Digo, pero acuérdese que soy director. Digo, no te preocupes. Y ahí empiezo en cámara. Y empiezo a hacer cámara, pero siempre le recordaba, yo soy director.
Claro.
Pero entran a trabajar en la novela esa Orlando Casín, en paz descanse.
Ah, María.
En paz descanse, Orlando Casín. Varios cubanos sí. que me conocían. Y cuando me ven, me dicen, Jackie, ¿por qué tú estás de camarógrafo? Bueno, porque es la única forma que puedo entrar en este medio. No, no. Y empezaron a decirle al dueño, a Alfredo Chua, ese señor es director. Bueno, pero bueno, lo tengo en cuenta, pero bueno. Hasta que un día me dice, ya que vengan acá, que quiero hablar con usted. Ya ahí soy Jackie. Y me dice, bueno, ya que quiero hablar contigo. Dígame, bueno, Jackie, quiero que empiece a dirigir.
Ah.
Pero Jackie tiene que hacer tú la cámara y la fotografía. Yo digo, ok, no se preocupe, con una sola cámara. Digo, déjeme a su hijo, dame a fulano, el director, un fotógrafo que tenía, joven, también quería, era muy inteligente. Yo le dije, para mí es de ayudante para acá conmigo. Cuando empezamos a trabajar, usted va a hacer la fotografía y usted va a hacer la cámara. Jackie, despreocúpese que yo lo voy a ayudar. Montaba las escenas como director y después me iba a ayudarlo. Lo hago camarógrafo el hijo y al otro director de fotografía. Y todo el mundo iba para allá a hablar de mí. Qué bueno eres. Porque entonces ya, como truco, le dedicaba más tiempo al actor.
Claro.
¿Cómo te sientes? ¿Te gustó lo que hiciste? Sí, si no lo repetimos. Todo ese tipo de lenguaje que es muy bueno. Porque y entonces iban y le informaban a él. Hasta un día, y me dice, ya, te quedas como director. Porque sé que estás poniendo a mi hijo en esto y esto. Y yo, no. Si quieres, puedes llamarlo. Pero había hablado yo con la mujer de él. Y dije, su hijo, lo estoy transformando de camarógrafo. Pero tú sabes que Alfredo no quiere, y él no se preocupa, hágalo. Y eso fue un respaldo que yo tuve
claro.
con Alfredo. Y después ya él me dio una novela para mí y empecé a trabajar yo.
¿Ahí hiciste tú Secreto de Amor fue la primera?
Hice Secreto de Amor, La Mujer de Mi Vida la primera.
La Mujer de Mi Vida.
Secreto de Amor, La Revancha.
La Gata Salvaje.
La Gata Salvaje, gano premio.
Ahí ganaste premio.
Premio de director en El Gallo.
Rebeca, Ángel Rebelde, Rebeca. Soñar no cuesta nada. No,
oye, pero tú lo sabes todo, Tony.
Olvidarte jamás. Esto, Acorralada, ¿cómo se llamaba lo que vendía? Que
Amor España, Comprado.
Amor Comprado. La que te pusieron en China, que la puede también, bueno, una que está que ha puesto en el mundo entero.
Tony, todo se vende en el mundo entero.
Claro.
China la dobla, los rusos la doblan, todo el mundo dobla, los gallegos la doblan.
Ven acá, Jackie, y como cuántas, tú después trabajaste con Venevisión, ¿no? Con la delegación aquí de...
Sí, ya después Alfredo, el dueño de Fonovideo, se quiere ir con Televisa. Porque Televisa le dice que le va a dar 4 novelas ya. y todo eso, y ese se lo creyó, pero eso es lo que hace Televisa para acabar contigo.
Claro.
Y ahí se va Arquímedes, porque Venevisión es el que le da, Venevisión de Venezuela, es el que le da las novelas a él para que las grabara.
Claro.
Le daba todas esas posibilidades, ganaba muy buen dinero.
Ya, claro, sí.
Y Arquímedes ahí se van y hacen, los Cisneros hacen un estudio que están en Jayalía. Y Arquímedes me llama un domingo. Me dice, Jackie, yo estoy de jefe de los estudios de los Cisneros. Quiero que vengas conmigo. Y yo, perfecto, ¿cuándo quieres? Y yo, el lunes voy a decirle a Alfredo que me voy y me voy con usted. ¿Ok? Bueno, te espero. Fui a donde estaba Alfredo, le dije, Alfredo, mire, yo me voy ya porque voy a trabajar con los Cisneros. Muchachos, te vas a embarcar, ¿cómo vas? Irte de aquí, aquí voy a tener mucha novela. Y yo, no, ya yo me voy con Arquímedes. Quería irme ya y me voy con Arquímedes. Y ahí hay un reconocimiento hacia mí del pago.
Ajá.
Me pagaron mucho más,
mucho más claro.
que no me pagaba Alfredo.
Sí, pero bueno, tú hiciste un trabajo formidable. Todas tus novelas, todos tus trabajos fueron un éxito. Y le diste mucho dinero a tu empresa. Bueno. Vamos a escuchar, a coger un respiro a Tito Gómez. ¿Cuál quiere? Berea Tropical.
Berea Tropical.
Berea Tropical, es el que de Gonzalo
que fue
Poliel,
muy famosa,
un clásico.
Fue un clásico de él.
Hoy, por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y
me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar.
Aquí, ven acá, y hay una cosa, porque bueno, tú tenías tus hijos, tu descendencia ha seguido tu carrera, pero tú te casaste con una mujer que también está dentro del ambiente artístico,
María Elena Páez,
aquí en Radio Martí también.
María Elena Páez,
excelente.
Que a la vez es hermana de la hermana más chiquita del grupo de ellos.
De mi nuera.
De tu nuera, porque es la esposa de tu hijo.
Y además es hija de Miguelito Páez.
Tremendo locutor, tremendo locutor.
Locutor de Radio Herrero con un timbre de voz precioso.
Precioso.
Y muy buena elección.
Precioso, precioso.
Ven acá, ¿y cómo te empataste con Marilena?
Ay, eso fue una cosa increíble. Bueno.
¿Es verdad que Marilena se te declaró?
No, ahí nadie se declaró. Déjame decirte el cuento de este muchacho. Ahí hago Soria Batey. Y me están haciendo una entrevista en los estudios.
Ajá.
Y ella llega al estudio y me ve, y yo la veo, le digo, Marilena, porque eres muy linda.
Muy linda.
Marilena, ¿quieres ir conmigo al festival de cine? Acuérdate que se hacía en el Hotel Nacional.
Ah, en el Hotel Nacional era la sede principal.
Y me dice, bueno, déjame ver. Yo le embúllate y yo te voy a recoger. Y vamos, y estaba en duda. Y la veo el día anterior. Yo, ¿vas a ir conmigo, señor? Y dice, bueno, también voy a ir. Ve a buscarme. Y voy a buscarla, la llevo para el Nacional. Y vamos allá bailando, y allá tengo yo una mesa inmensa con Ramosito Velo. Bueno, con toda esa gente, que era horrible lo que había en la mesa esa. Y ahí, bueno, empiezo a bailar con ella. La primera vez, segunda vez vuelvo a bailar con ella. Y le doy un beso, Tony. Ese beso se quedó pasmado. Tony, hasta hoy.
Qué bien, chico.
Hasta hoy, y llevamos ya 32 años casados.
Qué bonito, qué bueno.
Y tenemos aquella cosa de que pudimos haber tenido un hijo. Pero bueno, Kichi para mí es de Cecilia, Kichi, es claro, el hijo de ella.
Por supuesto que sí, cogí, pero no, usted está rodeado de cariño.
No, lo cogí de jovencito, niño lo cogí.
Claro.
Y es un hijo mío.
¿Cómo no?
También. Y entonces,
el director técnico de aquí, Javier Martín.
José Carlos, Yaniel, Becky y Kichi.
Ya llega un momento que te llega el retiro.
Me llega el retiro y me retiro.
¿Estabas cansado de trabajar?
No, Tony, no. Ya yo estaba retirado, Tony, a los 70 ya. Yo me retiro. No ya. Tengo 70 años. Me retiro, pero sigo trabajando.
Ajá.
Haciendo mi novela. 24 novelas tengo aquí.
Sí, señor.
Es increíble.
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 Y todas son éxitos.
Sí, señor. Y Tony, seguía enamorado de eso. Y déjeme decirte, a las 5:30 de la mañana yo salía ya a trabajar. Llegaba a la compañía, desayunábamos donde íbamos a trabajar, en la locación. Y ahí eran las 10 de la noche también y estaba grabando. Hay veces que terminábamos más temprano, pero había que hacer la pauta completa. Y yo hacía la pauta completa.
Llega un momento que te quedas prácticamente inactivo, ya dejas de trabajar en esas cosas, pero no te quedas quieto.
No.
El siguen problema inventando
es que cierran la compañía como novela, porque los cineros le entregan la compañía a la hija. Y ya. No sé las razones cuáles.
Que
no,
y la crisis termina... económica también. Recuerda que los cineros tenían las acciones de Venevisión aquí en los Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York y todas esas cosas.
Sí. Como, pero se vendía a todos los países del mundo también.
Claro.
Yo cojo los derechos de autor de
varios de España. Lugares. Increíble.
Increíble.
Ven acá, y una cosa, porque tú hiciste también con Delia Fiallo.
Hice la vida de Delia Fiallo.
Le hiciste un documental.
Un documental que la tengo, Tony, que la he presentado, pero hay gente que no. Yo, mi trabajo, prefiero tenerlo.
Claro.
Y bueno, pero estoy en esa cosa.
Porque, Delia Fiallo es una de las grandes novelistas radiales de Cuba.
Una de la mayor. Y me dio el privilegio a mí de yo hacerle la vida de ella. La tengo. Una hora.
Bueno, ya que yo quiero darte las gracias por dos motivos. La primera, por tu presencia en este programa.
Gracias, Tony, gracias.
Y la segunda, por todo lo que tú has aportado a la televisión, a tu trabajo, al público, el regalo que tú le has hecho al público, con tu talento, con tu denuedo, con tu tesón para trabajar. Te felicito de todo corazón y te reitero, esta es tu casa.
Y aquí puedo venir cuando yo quiera.
Cuando te dé la gana. La producción es de Viñoli. Y este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Tú eres la música que tengo que cantar.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones. y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y están, pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de verdad, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.